Tienes que mirar siempre allá.
A ver, la última.
Siempre mira la casa.
Lo que están oyendo es la grabación íntima de un desnudo en familia. El audio de una obra de arte de unos papás que aceptaron una propuesta de su hijo. Empelotarse para un proyecto artístico de la universidad. Cierren los ojos e imagínense que son ellos, ahí desnudos con su suegra, con su mamá, con su papá y con su hermana sonriendo en pelotos para una foto, ¿ah? Como ya les conté, soy periodista. He trabajado en varios medios y llevo años exponiéndome a la mirada de los otros cuando muchas familias se reúnen los domingos frente al televisor. Sin embargo, soy más pudoroso que una monja y nunca me atrevería a hacer un desnudo como ese. Mi pudor no es solo con mi cuerpo. También le tengo pánico a desnudar mis emociones. Me siento ridículo, cursi. Así he vivido toda mi vida sin poder ni siquiera decirle a mi mamá que la quiero mucho. Me avergüenza demasiado. Sin saber darle las gracias por todo eso que ha hecho por mí y por mis hermanos. Lo único que me desarma es cuando mis hijos me dicen que me quieren o cuando dicen cuánto les importo. Eso sí, me derrite.
Te quiero mucho, espero que te cuides y que estés bien para que te puedas venir acá y vernos.
Salvi, ¿tú qué le dices a papá?
Hola.
Te amo, que estés feliz.
He usado muchas máscaras para ocultar mis emociones y no hacer el ridículo expresándolas. Tal vez porque vengo de una familia santandereana muy parecida a la de la película Encanto, con mujeres fuertes, de armas tomar, y una abuela que sobrevivió a una bomba durante los años del narcoterrorismo, a la muerte de un hijo y a un esposo bipolar. En mi caso, el diván se ha vuelto más importante que ir al gimnasio o al odontólogo. Es que uno se cuida todo, todo menos la salud mental. Pero de eso obviamente nadie habla. Nos da casi tanta pena como empelotarnos en familia.
Al agua, pato, al agua. Al agua, por favor. Al agua.
Uf, así de caóticas suenan mis mañanas. Cuando corremos para no llegar tarde al colegio y no me queda ni un segundo para mirarme desnudo en el espejo y ver cómo ya empiezo a ser un calvo, sexy y barrigón. Como les contaba antes, nos mudamos en plena pandemia de Bogotá, cuando a mi esposa le salió un nuevo trabajo en Nueva York. Y entre el trabajo remoto, la convivencia extrema, el ritmo frenético de esta ciudad y la avalancha de tareas domésticas, la ducha se convirtió en el único refugio para descansar los unos de los otros y tener un instante de paz. Fue ahí en la ducha cuando me acordé de un artista que conocí hace años, Carlos Monroy, un bogotano que encontró en el desnudo la mejor forma de liberarse de los tabús y de un complejo de gordo que no lo dejaba ni mirarse al espejo y sacar pecho. Soy Andrés Anín y esto es Sin Vergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar. Hoy, el lado más íntimo de un desnudo familiar con un artista que convirtió su cuerpo en su mejor instrumento de trabajo.
Maestro,
¿cómo va? Yo le pongo la camarita.
Ah, bueno, ahí lo veo con ropa.
¿Cómo va? Sí, sí, siempre con ropa. A menos de que la ocasión amerite lo contrario.
Solo para ocasiones especiales, pues.
Exacto, exacto.
En esta ocasión especial, no se quiso empelotar. Pero el artista colombiano Carlos Monroy lleva más de 20 años desnudándose por amor al arte.
Sí, sí, sí. Usted sí ha logrado ahí, pues, un nivel insuperable.
Sí, lo he hecho de todas las formas posibles.
Yo todavía sigo siendo muy tímido.
Como artista dedicado al performance, su instrumento de trabajo ha sido su propio cuerpo. Cambiar de formas como un camaleón, jugar con su apariencia, quitándose o poniéndose máscaras hasta convertirse él mismo en una obra de arte al desnudo.
Ni mi papá ni mi mamá nunca le pusieron mucho tabú al desnudo. Yo entraba al cuarto de ellos, ellos estaban desnudos, mis papás no se taparían. Yo me bañé con mi papá como hasta los 12 años por ahí y con mi mamá no había rollos.
Ahora que lo vuelvo a ver por la pantalla del computador y autoexiliado en Brasil, no ha cambiado mucho. Tiene los ojos rasgados de siempre, una barba negra y tupida y un cuerpo que no es flaco ni gordo.
El desnudo en el performance es casi una suerte de memento mori para la pintura. Porque justamente es eso, el memento mori en la pintura lo que hace es eso, es recordarle a todo el mundo que ve la berraca calavera que se va a morir, uh-huh. ¿Sí o no? El desnudo en el performance tiene la misma función, que es mostrarle al otro, hey, tú también eres un cuerpo, tú también sientes vergüenza, también sientes vulnerabilidad, también eres grande, eres pequeño, eres gordo, eres... O sea, es algo que nos conecta, ¿no?
A todos nos marca el colegio, para bien o para mal. Y a Carlos le tocó estudiar en uno de esos colegios de hombres donde se impone la ley del más macho y donde cualquiera que muestre un poquito de sensibilidad termina siendo el objeto de las burlas y del matoneo más cruel y despiadado.
En el colegio yo era el niño, siempre tendía a ser el niño showman, ¿no? Como el niño que bailaba en todas las, no sé, en cuánta presentación del colegio había. Sí, eso era como salgan las niñas y Monroy a hacer las cosas y tal. En el colegio, además yo estudié en un colegio hipercatólico, así como hiperretrógrado, tuve mil problemas como disciplinarios por cortes de pelo, por piercing, por bueno, se podrá imaginar. Pero obviamente pues no había como ningún espacio para eso y además de eso yo sufrí mucho bullying en el colegio. Tenía, digamos, sobrepeso y eso influía mucho en mi psiquis, ¿no?
Carlos es el único artista de su familia, pero heredó su gusto por el baile de una mamá con un nombre poderoso y asustador, América. Sus habilidades camaleónicas las sacó de los mil sombreros que ha usado su papá para ganarse la vida.
Mi mamá fue bailarina de ballet cuando era joven, desde los 14 hasta los 19, y la frustraron después de una selección que hubo para un ballet ruso, porque mi mamá es muy chiquita. Entonces le dijeron, no, así nunca va a triunfar. Y bueno, mi papá ha hecho de todo en la vida. Creo que, de hecho, el alma performer viene un poquito por ahí. Mi papá ha sido joyero, taxista, estudió ingeniería de alimentos, mecánico. Mi papá ha hecho de todo.
Pero la persona con la que más identificas con su tío, la oveja negra de la familia.
Era un tío disidente sexualmente, ¿no? Que tristemente muere por negligencia de la familia, de hecho. Y también por, pues digamos, por ser la persona que era. Pero era como estilista, llamémoslo así. Tenían con su mamá, tenían un alquiler de disfraces. Entonces yo crecí como alrededor de eso, de gente cosiendo y de gente haciendo ropa sobre todo.
En el colegio Carlos tuvo que enfrentarse al matoneo, a una sexualidad que no terminaba de entender, y a esa dificultad que tienen todos los adolescentes para aceptar que su cuerpo está mutando.
Siento que todo el mundo, sobre todo en la adolescencia y como por todas estas fases, pasa por unas fases de auto-odio así como complicadísimas. Y uno solo viene a reconciliarse con eso con 40 años. Y uno lo hace, pero hay gente que no lo hace.
Llegó a pesar 100 kilos y a sentirse acomplejado por su gordura. Pero entrar a estudiar arte le sirvió para ir aceptando su cuerpo a través del desnudo.
El hacer lo que hago también viene a través como de un proceso como de autoaceptación constante, ¿no? Como de bueno, sí, soy esto, ¿no?
En esos días no existía aún ese bombardeo de imágenes de cuerpos, de vidas y familias perfectas, entre comillas, que vemos en las redes sociales y que nos hacen sentir tan insatisfechos cuando nos comparamos con los estándares de belleza y éxito que nos imponen.
Por ejemplo, me hace pensar en gente que baila en TikTok, Instagram. Sigo mucha gente y básicamente lo que hace un bailarín es pasar por un proceso de transformación corporal para poder hacer cosas que otros seres humanos no pueden hacer. Un atleta, ¿no? O sea, como que estos son como muy específicos porque básicamente es una transformación del cuerpo.
Lo llevan a uno desde la adolescencia a odiarse a sí mismo, a odiar su cuerpo y no sé si hasta generar dismorfia de y no querer como eres, ¿no?
Todos tenemos un poco de disforia. Todos nos obligan a padronizar a nuestros cuerpos y a detestar a nuestros cuerpos. Yo te conté esto, ¿no? Que en del último performance, que es como que
la fiesta.
Sí, uno de los recuerdos que más me acuerdo de eso fue lo que me dijo mi amigo que hizo el video, que es que no hay nadie peor que trabajar en nada de video como alguien que hace videos que un 15 años. Porque la niña se odia totalmente, profundamente se aborrece. Ella está haciendo todo este tránsito princesal mientras se odia. Entonces todas las fotos le disgustan en los videos. Lo que tú estabas diciendo ahorita con relación a qué pasó con ese video. Odian los videos, quieren que lo cambies todo, quieres que eso se vuelva un infierno, pues porque la niña no es sea. Y pues eso termina siendo parte del conflicto entre el que hace el video y la niña.
De pasar por filtros de Photoshop, de Instagram, Beautifier, no sé qué, y los bombardean a uno con imágenes de lo que la sociedad quiere ver en uno, de belleza y tal, y entonces cada vez la gente se ve más en estos espejos que no son reales y se odian y se odian más.
Lo que sí existía en esos días era el viejo modelo de la Sagrada Familia, o esos retratos familiares que ponemos en un portarretratos mostrando nuestra mejor cara. y ocultando toda esa ropa sucia que lavamos en casa cuando nadie ve ni escucha nada.
Tengo una familia de amigos que cuando uno entraba a su casa habían unas fotos de ellos como de toda la familia como yendo a un cóctel, como haciendo un retrato de esta familia como ideal, perfecta. El típico retrato familiar, pues que de hecho en la historia del arte también existe, ¿no? Con varios artistas, fotógrafos alemanes y tal. Y siempre que entraba por ahí, yo me quedaba pensando como, no sé, esta cosa de la alteridad, ¿no? Como que estas imágenes a mí me hacían sentir que esta familia era como, no sé, como perfecta, ¿no? O eso parecía, ¿no? En las imágenes y también como lo que mostraban hacia afuera, ¿no? O lo que se sentía, pues yo era muy amigo de esta familia. Y siempre me preguntaba, ¿yo cómo podría hacer un retrato de mi familia que realmente muestre lo disfuncional que es mi familia? Porque mi familia, pues es un rollo. Mi papá y mi mamá trabajan hace mucho tiempo juntos y se insultan todo el día. Y en la noche están dándose besitos. Y para mí esa realidad, esas fotografías, como que no le pegaba a quienes nosotros éramos, ¿sí?
Claro, es una
y entonces, pose, como pensándolo mucho, dije... pues nada, a través de una situación con la que estemos familiarizados, pero como...
La idea de este man era hacer un retrato más realista, desnudar a toda la familia, a su mamá, a su papá, a su hermana, a su cuñado y a su sobrinito de 4 años en una misma sesión fotográfica. Todos sobre un sofá, en una pose muy parecida a la cortinilla de los Simpsons, pero sin ningún televisor enfrente. Solo con la cámara de Carlos haciendo clic, clic, clic.
Conté a mi hermana me dijo, uf, me parece buenísimo, hagámoslo. Mi papá no tenía problema, mi hermana no tenía problema, el niño no tenía problema, el marido de mi hermana tampoco tenía problema, el ex marido de mi hermana tampoco tenía problema en ese momento porque él era mi modelo para todas las fotos que necesitaba. Entonces, digamos que la problemática fue como mi mamá, y entonces a partir de ahí mi hermana y yo empezamos como una función de convencer a mi mamá, sobre todo porque cuando yo le dije a mi papá me dijo, si su mamá lo hace, a mí no me importa.
El esposo de su hermana era fisiculturista y estaba bien acostumbrado a exhibir su cuerpo semidesnudo. Pero su mamá sentía pudor de empelotarse enfrente de su yerno y además era bastante religiosa.
Mi mamá es muy, pues no es muy católica, sí, ella le tiene como mucha fe a su virgen.
Soy papá de una niña de 9 años y, como futuro suegro, me pongo en su lugar. Y aunque yo sí no creo en la virgen, la entiendo. Mi papá nunca tuvo problemas con el desnudo, pero convencer a mi mamá y habrá sido otra cosa. Y con mi esposa sería misión imposible. El pudor nos supera a todos.
Era más preocupante el desnudo de las mujeres hacia los hombres que el de los hombres hacia las mujeres. Yo le dije, ven, piénsalo, de verdad que es algo que nadie ha hecho y parece que es una idea original, a mi profesora le encanta, ¿sí? Entonces ahí como que mi mamá lo empezó a sopesar. Entonces mi mamá me dijo, bueno, tal día, tal hora, o no lo hago. Entonces yo le dije, bueno, listo. Y entonces tal día, tal hora, en las condiciones de ella se hizo.
Era el 2003, el mismo año del atentado terrorista al Club El Nogal en Bogotá. Y por culpa de la guerra sucia, del secuestro, las bombas y la desaparición forzada, muchas familias estaban rotas o vivían como hoy peleando por una u otra ideología. Ellos, los Monroy, estaban sólidos como familia, poniéndole el pecho y la piel al retrato familiar de la tarea de su hijo artista.
Y la experiencia, la verdad, yo creo que, digamos, como que la obra, tanto las fotografías, pero sobre todo el video, que es como este detrás de cámaras, pues muestra mucho que fue esa experiencia, ¿no? Donde justamente ese destape hace que los cuerpos, de alguna forma, se vuelvan más pequeños, pero al mismo tiempo como que el tiempo va haciendo de las suyas y va dejando que se suelten y que se relajen y que convivan. Y entonces tú ves, no sé, a mi papá peinando a mi mamá constantemente, o ves al marido, al ex marido de mi hermana que tenía un cuerpazo, viéndose todo el tiempo las gorduritas del cuerpo, ¿no? Como la parte abdominal, o sea, como que se le nota pues una obsesión con este tema, y el niño como totalmente liberado, como en una especie de carnaval.
Frente a la cámara y sentados todos en un sofá de cuero blanco, se veían como la típica familia trabajadora colombiana, en un relajo familiar que formó el artista de la casa para sacarse un 5 sobre 5 en clase.
Entonces, digamos que la problemática fue como mi mamá, pero entonces lo que yo hice fue que hice una primera serie como para ver la luz del lugar donde lo iba a hacer y tal, y nos tomamos una serie de retratos en las que yo llegué hasta que ellos quedaron sin... Nosotros quedamos sin camisa y mi mamá quedó en brasier. Y después de esa experiencia, que de hecho fue como divertida, fue como amena, porque yo también estaba buscando hacer unas fotos para la casa, o sea, yo no estaba ni ensayando ni...
Carlos grabó toda la sesión con una cámara análoga. Y aunque la cinta original está refundida y le prometió a toda la familia que nadie la vería, quedan los 10 minutos que editó para exponer el detrás de cámaras junto a los dos retratos finales. Uno con ropa y uno como Dios los trajo al mundo.
Bueno, mira, entonces el video se ha demorado 12 minutos. Entonces lo que yo voy a hacer es, yo me voy a salir.
No con la posición de pie, porque de afuera.
Exacto,
el pie de afuera, mejor cruzan la pierna.
Bueno, ahí vamos.
Lo que pasa es que...
Su papá le peina el pelo a su mamá. Ella hace todo lo posible por cubrirse. Se le nota la incomodidad, el miedo a que la vea su yerno. Él, al otro extremo, hace caso en silencio y evita mirar mucho. La hermana de Carlos también se cubre sus pechos. Carlos va y vuelve, de la cámara al sofá, disparando una foto tras otra, mientras la ropa va cayendo al suelo. Se oyen risas, bromas, comentarios de Carlos animándolos a quitarse la ropa sin rollo. Y varias veces ese clásico tan colombiano de los retratos familiares de los grandes eventos sociales. El clásico whisky. La foto fue a palo seco. Ya suficiente transgresor había sido empelotarse en familia. Y con su sobrinito de 4 años, no podían exponerse a que vinieran los del bienestar familiar a acusarlos de estar teniendo una bacanal no apta para menores.
¿Y qué tal? Decían whisky todo el tiempo en la foto, ¿no? ¿Tomaron whisky o nada?
No, había... ¿Qué? ¿Un whisky? ¿Ah?
Decían whisky, pero era...
¡Ah, sí! Bueno, y ahí está como la parte... Sí, todo el tiempo tomamos whisky, pero también en algunos momentos ya cambiemos la vodka o alguna cosa.
A pocas personas les encanta cómo quedan retratados en una foto, y menos cuando es colectiva. Pero en esta, parece que todos, con sus gorditos o no, quedaron satisfechos.
Bueno, primero las fotos son impecables de alguna forma, ¿no? Las fotos son muy, muy bien hechas, digámoslo así. O sea, como dentro de las medidas de mi posibilidad, las fotos están muy bien. Y yo también creo que cuando ya se ve todo el material, como que se entiende que es una cosa como muy sólida.
Con lo que no contaba ninguno era con que su desnudo íntimo terminaría siendo casi un desnudo viral. O al menos una obra de arte premiada y exhibida en museos y galerías de Colombia y el mundo entero.
Ahí la situación cambió un poco, porque esto era para la universidad y tal, y esto empezó como una bolita de nieve, ¿no? Entonces, primero se mostró en la universidad les pareció buenísimo, y ahí vino Carmen Gil, una amiga y profesora, y me dijo, tienes que mandar esto a Artrónica. Entonces, antes de mandarlo a Artrónica, yo le dije a mi mamá, quiero hacer esto, le mostré la edición final y tal, y me dijeron, no, pues mándalo, porque es que igual las chances, yo era un niño, loco, o sea, yo estaba que en tercer semestre. Entonces, las chances de que pasara, las chances de que tuviera público...
¿Ya luego ellos se ven expuestos como en un museo y tal y empiezan a sentir algo de pudor o...?
No, pues mi mamá, es chistoso, en la exposición de Borja y Alejandro en Habeas Corpus, que es como pues tal vez el espacio ya de más divulgación y grande que hubo en Colombia alrededor, a mi mamá la reconocían, ¿no? Como, ay, esa es la señora del video, esa es la señora, y no, pues mi mamá sí, soy yo, tal, o sea, mi mamá ya... Mi mamá dice que tiene las tetas más famosas de América. Pero mi mamá se llama América, ¿no? Entonces, pues hay como unos juegos con la experiencia también. O sea, yo también creo que para ninguno fue una experiencia negativa al final del día, ¿no? O sea, creo que a nadie tiene un sinsabor al respecto, ¿no?
O sea, pasaron de sentir cierta vergüenza a sentirse orgullosos de su propia desnudez.
Claro, además porque eso tiene el desnudo.
Carlos, el rebelde de la familia, no solo los empelotó y les quitó la vergüenza en público, sino que les demostró a sus papás que lo de ser artista profesional no era un embeleco de adolescente en busca de llamar la atención.
Para mis papás, lo que estaba pasando era que yo estaba pasando como por una especie de fase, o sea, que yo no iba a estudiar arte, sino que yo me iba a cansar después de 1 o 2 semestres. Pero de hecho esto les cayó como un ¿qué? O sea, como a partir de ese momento, o sea, mis papás siempre me han apoyado en todo, en cuanta locura yo emprendo, pero cuando ellos vieron eso y vieron el impacto que tuvo, ¿no? Dentro del contexto del arte contemporáneo y tal. Mi papá, yo creo que ese día mi papá entendió que, pues primero que yo no estaba jugando.
Retratos familiares es bellísimo porque pasan un momento, de hecho, que yo creo que los países ni siquiera estaban como tan polarizados en estas ondas de extrema derecha, de extrema izquierda. Y si tú lo piensas, por más de que el país, pues, por más de que Colombia era súper conservador y tal, pues la pieza se ganó un premio importante.
Ese retrato familiar, además de darle un lugar en el arte nacional, lo impulsó a seguir construyendo una carrera como performer, capaz de desnudarse de las maneras más insólitas y en los lugares menos imaginados.
De hecho, es un video en el que me estoy quitando calzoncillos y calzoncillos y calzoncillos y calzoncillos y calzoncillos. Al final es como el calzoncillo empieza gigante y se va achicando hasta que se vuelve un tapasexo, pero al final se acaba la canción y no es no. Sin quitarme la ropa, pues la ropa. Solo me quito la ropa interior, pero pues esto es un trabajo de fuerza y de dolor. Y las medias, ¿no? Quitarse las medias sin quitarse los zapatos y bueno. Y el tercero, como es una especie de autorretrato, entonces dice como, no sé, artista del momento. Snob, prepotente, artista del hambre. Tiene varios adjetivos como otorgados a mí mismo. Patético, canastrao. Es que están en portugués, los estoy intentando.
Pero mira que en el fondo, pues, ya no solamente es quitarse la ropa, sino también quitar la cantidad de miedos, de prejuicios, de rótulos.
Eso, tiene que ver, ese tiene que ver mucho con eso, como con quitarse como... Tanto rótulos que te agregan cuanto rótulos autoagregados, ¿no? Y también yo creo que mi trabajo ha lidiado durante un tiempo como una cierta complejo de síndrome del impostor.
Convertido en un maestro del desnudo, otra de sus encueradas ocurrió sin público. Esta vez frente a las cámaras de vigilancia de un museo en Sao Paulo, donde le habían puesto todo tipo de trabas para impedirle exponer su obra.
Mi intención era justamente burlar, más que el sistema de seguridad del museo, era el sistema burocrático del museo, ¿no? Entonces, en ese caso, el desnudo era simplemente un símbolo para hablar de la imposibilidad del hacer del artista dentro de la propia institución. Me empeloté y ahí es un desnudo sensual para el director del museo. Pues digamos como dentro de las fotografías, es como toda la acción, es casi como una mini acción guerrillera. Desnudarme en este lugar que no me permitirían desnudarme bajo ninguna condición, mucho menos poniendo mi nombre en algún lugar. Era como si hubiéramos ido al baño y cuando volvimos, apenas yo volví, yo me metí al huequito y Iván me dijo, el man viene. Y entonces empecé a quitarme la ropa y el man se fue por el otro lado, felizmente.
Es una de las personas más rápidas del mundo para quitarte la ropa.
Claro, ya tengo técnica.
Cumplidos 20 años de su gran desnudo en familia, y en estos tiempos de pandemia, polarización política y guerras, donde tantas familias se han roto por los odios, las ideologías extremistas y el exceso de convivencia, le encantaría poder repetir el ejercicio y empelotarse con todos de nuevo.
Pues por mil millones de motivos, y quiero hacer un reformance de esto a los 20 años de la obra, que se cumple en 2023. Vamos a ver si pasa. Pero vamos a ver qué puede que pase. Puede ser que al final sea una foto mía solo.
Cuando hizo su primer desnudo familiar, todos fueron muy abiertos y se mostraron tal como vinieron al mundo. Pero él no fue capaz esa vez de salir del closet y duró muchos años llevando en secreto su sexualidad.
Claro, pues sí, familia queer. Y por ejemplo, esa es una noción de la que justamente empecé a hablar hace algunos años, justamente por eso, pues porque uno se va dando cuenta de la intolerancia, o sea, como así de simple, y que la intolerancia es como una cosa interna. Hay que aclarar ciertas cosas. Pues digamos que mi sexualidad, mis padres la saben, ¿no? Desde hace muy poco. Yo duré mucho tiempo, ¿cómo explicarlo? Como enclosetado. Digámoslo así, por la distancia. Eso terminó porque, bueno, yo pasé por una separación y en esa separación yo, pues como que me preguntaron una cosa en un muy mal momento y boté toda la real y bueno, y también hay un momento que uno, o sea, no sé, tengo casi 40 años, yo estaba cargando un fardo, eso, autoexilio, ¿sabes? Como solo. Entonces como que hubo un momento como, no puedo más con esto pero es mi núcleo familiar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hacer algo como el podcast que pone información ahí afuera es también como un otro paso, ¿no? Es como, siempre es como un avance, ¿no? Como frente a esta relación con el mundo.
En esa misma crisis de los 40, que también enfrento yo, él se atreve a compartir sin vergüenza cosas que ni en su familia más cercana han podido terminar de asimilar. Como que a la hora de enamorarse o de formar una familia es mucho más moderno y vanguardista que la mayoría de nosotros.
Yo soy poliamoroso, me relaciono libremente y tengo 3 relaciones en este momento. Una en Alemania, otra en Colombia y otra aquí. Con Beto es con la persona con la que más llevo. Llevo muchos años, conocemos hace más de 12 años. Y con Patricio, que está en Alemania, y con Miguel, que está en Colombia, como un año.
Carlos lleva media vida en el exilio, siempre buscándose la vida como artista, persiguiendo becas y huyendo de tanta homofobia, de tantos prejuicios, de tantas formas violentas en las que nuestros cuerpos van siendo disciplinados y moldeados a gusto de un sistema machista y patriarcal.
Digamos que si hoy decidiera hacerme una serie de fotografías sobre quién es mi familia, pues probablemente me tocaría en este momento, que es donde estoy viviendo, porque, bueno, pues esa es mi otra condición, ¿no? O sea, soy artista, el performer, el migrante que se va donde le toca irse para poder producir y tal, entonces yo realmente vivo en una condición errante. Y pues en este momento en el que estamos hablando sentados, pues tendría que hacer esa foto con Beto y con Bruno, que son las personas que viven conmigo.
Tendrías que hacerlo casi que jamás virtualmente, ¿no? O sea, cada uno en un lugar distinto.
Además, o sea, tocaría, sí. Entonces sí, pues repetir eso hoy y realmente pues en mi contexto sería como muy complicado y justamente pues el aquí y ahora exige otros comportamientos. ¿Cómo han cambiado los cuerpos? Porque sería lo que te digo, podría ser otra fotografía, otro proceso, reformando retratos, pero si fueran los mismos cuerpos, pues podrías ver un montón de otras relaciones, un montón de otras cosas. Es más, no sería nada ilógico hacer tal vez una exposición que se llamara Retratos Familiares, donde estuvieran las 2 versiones de retratos y una versión de mis nuevos retratos.
Me fascinaría verlo en otro retrato familiar, uniendo esta vez a sus 2 familias, a su familia convencional nuclear, con su familia transglobal y poliamorosa. Ya no en un mismo sofá y con una cámara de rollo, sino en un encuentro virtual, tal vez por Zoom, rompiendo las convenciones y la distancia que les impulsó a todos el exilio.
Del Carlos, el niño que era matoneado y que sentía como vergüenza por su cuerpo, por sentirse gordo, el que ya hoy en día lleva 20 años de desnudarse frente a los otros y que está pensando en hacer otro desnudo familiar para celebrar esos 20 años de ese gran desnudo. O sea, ¿qué crees que ha hecho la desnudez por ti? Pues, ya a nivel personal.
Me ha ayudado a conocerme, a aceptarme, terapia, así como, bueno, el arte es una terapia, y es chistoso porque mira que uno no, ni lo mide, ¿sabes?
Su familia nuclear no es tan distinta a la mía, ni a la de tantos otros colombianos o latinoamericanos. Una familia como la de la película Encanto, donde todos somos de alguna forma las ovejas negras de la familia, el Bruno del que nadie quiere hablar. Todo para mantener las apariencias de que todo es amor y felicidad cuando la casa se agrieta y amenaza con venirse abajo.
No sé si viste Encanto. Yo la vi aquí en Nueva York exiliado y me sacó lágrimas. Yo lloraba y decía, ¿qué me pasa? Eso es Disney. Claro, yo veía ahí un poco mi familia, ¿no? Entonces esta mujer fuerte que resiste, que evita el trauma y que se crea una especie de ilusión y todos son perfectos y todos tienen que poner la cara de felicidad.
Y no se habla de Bruno.
Y no se habla de las cosas y se guarda hasta que todo se quiebra y nos quebramos todos. Y la misma familia es enemiga de sí misma, ¿no? Por hacerse el bien termina haciéndose todo el mal, ¿no?
Qué película tan colombiana, loco. O sea, mucho conflicto, mucho silencio, muchas casas perfectas que no son perfectas. En ese sentido, yo creo que la investigación que se hicieron ahí como que le pegaron bastante al marrano, ¿no?
Sí, no hay familia perfecta. No hay sagrada familia.
Exacto.
Por amor, yo dejé a mi familia cuando tenía solo 18 años y ellos se habían mudado a Chile. Yo estaba muy enamorado. Volví a Bogotá por esa mujer con la que sigo casado y con la que tengo 2 hijos. Pero mi mamá seguía sintiendo que la había abandonado, justo cuando su mamá se había muerto y ella andaba muy deprimida. Hace poco mi papá me regaló un retrato familiar un poco raro, según lo que estuve al menos hablando con mis hermanos en mi último cumpleaños.
No, pero... Yo no estoy en la foto.
No está en la foto.
Que me añadieron ahí en la foto.
Creo que María también está rara. A ver, ella sí estaba en la foto, pero es como...
Claro, porque la cortaron un pedazo de ella.
Sí, es cierto.
Te lo metieron aquí en Photoshop.
Sí, está bueno. Pero bueno, clasifiqué.
Sí, lo importante es siempre clasificar igual.
Se lo muestro a Carlos y nos reímos. Parece que tenemos más en común de lo que creemos. Los dos somos, de una u otra manera, dos ovejas negras de dos familias muy parecidas, intentando sobrevivir con oficios que hacemos por amor al arte y mostrarnos fuertes ante los demás.
Uno se llena de máscaras para no mostrarse débil, ¿no? Entonces, de muchos tipos de máscaras. Entonces, ¿hasta qué punto el mostrarse desnudo pues es despojarse de esas máscaras y mostrarse en esa, pues sí, en su lado más débil?
Claro, por eso te digo, por eso te hablo como un contexto de vulnerabilidad también, ¿no? Como de el cuando tú lo haces, tú te pones vulnerable, 100% vulnerable ante el otro para criticarte, para apuntarte con el dedo, para señalarte, para, en fin, ¿no? Para muchas cosas. Pero al mismo tiempo yo también creo que, o sea, es en parte vulnerabilidad, pero en parte es empoderamiento. Pero de alguna forma la desnudez te brinda como el me importa un culismo.
Con su desnudo familiar y los muchos otros que lo convirtieron en un verdadero maestro del desnudo, Carlos empezó a aceptarse tal y como es, a despojarse de tantas máscaras que utilizamos frente a nosotros mismos y los demás.
Es como quitarte el problema encima. Una vez tú consigues saltar ese muro, tú quedas de alguna forma liberado.
Carlos se liberó quitándose la ropa, pero lo que más admiro de él es cómo logró salir del closet, cómo defiende hoy a su familia poliamorosa sin importarle la homofobia que nos rodea, sin importarle si sus papás se molestan o no, o lo sacan de la foto familiar. Yo, gracias a él y a mis sesiones de psicoanálisis paralelas, he logrado desnudarme un poco en familia. Hablé hace poco con mi mamá y logré decirle, así fuera entre dientes y con timidez, que la quería mucho. Y le pedí perdón por haber sido tan egoísta cuando me fui de la casa y no me importó que estuviera rota. En el próximo episodio, daré un paso más osado en las relaciones madre e hijo. Exploraré el complejo de Edipo que a veces nos paraliza o nos impide ser nosotros mismos. Yo sabía que existía gente que vendía leche materna, pero no adultos a los que los amamantan todavía como si fueran bebés. Me sumergiré en el mundo de la lactofilia y en un club que rompe todos los límites de lo imaginable. Amamántame. Soy Andrés Sanín y esto es Sin Vergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar. Nos vemos en el próximo episodio con otro Sin Vergüenza. Chao.
Sin Vergüenza es un podcast original de RTBC al Oído, producido por Fiona Records, que hace parte de la serie Tabú. Creado por Andrés Sanín y María Linares. Investigación y guión de Andrés Sanín con la asesoría de Miguel Reyes de la No Ficción. Edición, Jesús Vargas y Samuel Correa. Mezcla, Armando Zamudio y Samuel Correa. Conducido por Andrés Sanín. Producción y música original, María Linares. Del equipo de RTBC, Juan Vaquero, director de RTBC Play. Adriana Chica, productora creativa. Carolina Osma, productora delegada. Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva. Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva. María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá, 2022, todos los derechos reservados.